Muy buenos y calurosos días. ¿Cómo están? ¡Ay! Los del Team Calor están contentos hoy, ¿verdad? Yo no, yo soy Team Frío. Yo prefiero traer chamarra. Pero 10 es bueno siempre. Vamos a Hebreos 11, por favor. Bienvenidos. Hebreos 11, hemos estado viendo acerca de los héroes de la fe, o los llamados, ¿verdad? Héroes de la fe. Y no es realmente que la Biblia los mencione como héroes, ¿no? Sino que con el paso del tiempo este capítulo se ha ido denominando de esa manera, porque vemos lo que estos personajes por la fe vieron, presenciaron, y Dios hizo en ellos. Y la semana pasada veíamos como un intermedio en la historia de Abraham y Sara, si te acuerdas. Habíamos visto cómo Abraham por la fe salió para obedecer a Dios de la tierra de la parentela, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, y por la fe Sara fue fortalecida para concebir fuera de tiempo. Y veíamos todo esto. Y luego vimos como un espacio de reflexión acerca de la fe de Abraham y Sara. Y el autor de Hebreos se toma un tiempo para hablar acerca de esa fe que tenían en Dios, y esa fe que tenían en Dios hacía que ellos mismos se vieran a sí mismos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y por eso pudieron habitar por fe en esta tierra y pudieron vivir por fe en esta tierra. E incluso vimos morir por fe, aún sin haber recibido todas las promesas. Y veíamos cómo la fe en Cristo Jesús nos enseña a vernos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos, porque cuando el tiempo se acabe en esta tierra, dile adiós a tu casa, dile adiós a tu coche, nada te vas a llevar al cielo, ¿verdad? Somos extranjeros que estamos de paso, y si nos vemos de esta manera podemos caminar por fe y no vamos a estar demasiado arraigados al materialismo de esta tierra, porque entendemos que somos extranjeros, que solamente vamos de paso, pero nuestra patria es celestial. Y veíamos la semana pasada que los que se ven a sí mismos como extranjeros y peregrinos es porque andan en busca de una patria, y estamos en busca de esta patria celestial. Ahora, después de esta reflexión que hace el autor de Hebreos, regresa Abraham para terminar otra vez Abraham, pues sí, se habló mucho de Abraham en el capítulo 11. Digo, no por nada se le llama el padre de la fe, ¿no? Hay mucho que hablar sobre Abraham y sobre la fe que puso en Jesús, en Dios, ¿no? Y vamos a ver a Abraham y a Isaac en el estudio de hoy. Y pues eso es el estudio de hoy, el héroes de la fe, Abraham e Isaac. Entonces vamos a ver el versículo 17 al 20, y hay mucho que hablar. Vamos a ver dos puntos nada más. El primer punto es, número uno, por la fe Abraham entregó, y vamos a ver que entregó a su propio hijo. Y ahí hay una campanita, un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros también. Y número dos, por la fe Isaac bendijo. Entonces oramos y comenzamos, ¿te parece, hermanito? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, porque tu palabra, Señor, es espíritu y es verdad, y solamente puede discernirse espiritualmente. Nosotros, Señor, somos incapaces de conocer los misterios de Dios, pero tu Espíritu, que todo lo escudriña, puede revelarnos a nosotros lo que tú deseas hablarnos en esta hora. Así que te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús, amén. Y punto número uno, por la fe Abraham entregó, y vamos al verso 17, y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, esta frase es muy interesante, y honestamente, y te voy a soltar la advertencia, me voy a estacionar un buen rato en este versículo. Así que si ves que ya pasó mucho tiempo, el pastor no avanza del verso 1, no te preocupes. Así está el estudio. Pero es que hay mucho de qué hablar. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado. Ahora solamente esto. Cuando fue probado. Si Abraham no hubiera sido probado, su fe no hubiese sido perfeccionada. ¿Estás de acuerdo? Si Abraham no hubiera sido probado, no lo tendríamos en el muro de la fe que estamos leyendo aquí en Hebreos 11. ¿Cómo fue que Abraham llegó al capítulo 11 de Hebreos? Porque fue probado. Y porque fue probado, su fe fue perfeccionada. Y me gusta que dice cuando fue probado, porque fue probado. Ahora, a ti y a mí no nos gusta esta realidad, pero es una verdad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? No dijo, a lo mejor en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y aquí dice en Hebreos, cuando fue probado Abraham. Y tú y yo, cuando seamos probados, no te digo, si somos probados, no es, cuando seamos probados. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas. Nuestra fe no puede ser perfeccionada si no hay pruebas. En 1 Pedro 1:7, el apóstol Pedro escribía, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y Pedro da esa ilustración de cómo se purifica el oro. Se tiene que fundir, ¿sí o no? Porque si no se funde, no puedes quitar impurezas. Y entonces el oro se mete al horno, al punto en el que queda fundido, y al momento de estar fundido, saca impurezas y eso va aumentando su valor. Y eso va definiendo de cuántos quilates puede llegar a ser una joya de oro. ¿Basado en qué? En la cantidad de purificación que llevó. ¿Qué tan puro es ese oro? ¿Es qué tan valioso es ese oro? Y entonces viene Pedro y dice, tu fe necesita ser purificada porque es valiosa para Dios. Y porque tu fe es valiosa para Dios, dice, mucho más preciosa que el oro para Dios, tu fe vale mucho más que el oro. Pero por eso se va a tomar el tiempo de purificarla. La fe de Abraham fue puesta a prueba como el oro también, que se tiene que meter al horno y es purificado. Así también Abraham tuvo que entrar al horno para ser purificado, porque si no hubiera prueba, no hubiera crecimiento. Por eso también escribe Santiago, en Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y me encanta ese versículo, y al mismo tiempo no me encanta tanto, porque dice, ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y ahí mi cerebro, no sé el tuyo, pero hace cortocircuito, tratando de entender cómo puedo tener sumo gozo cuando estoy al mismo tiempo en diversas pruebas. No vamos a ahondar mucho en esto porque tampoco es el tema de hoy, pero el gozo es un tema muy importante cuando hablamos de pruebas. ¿Tienes gozo? Ay. ¿Para qué te miento? No tengo gozo. ¿Estás seguro? ¿Qué es el gozo? ¿No? Si tú comparas gozo con felicidad, sí, seguramente no tienes gozo según tu definición, a lo mejor. O a lo mejor sí, si te está yendo bien. Pero una y otra vez vemos en la Biblia ser utilizada la palabra gozo en el contexto de pruebas, en el contexto de aflicciones. Y es ahí donde descubrimos que la palabra gozo o la definición bíblica de gozo no es alegría y no es felicidad, sino es un estado interno de satisfacción y de contentamiento en Dios. Las cosas pueden estar muy mal. Puedo sentirme muy mal por lo que está pasando y aún así puedo tener gozo, es decir, estoy confiado en el Señor. Por supuesto que no me alegra que esto me esté pasando, pero estoy confiado en el Señor. Estoy tranquilo en el Señor. El Señor me ha dado paz a pesar de que esto es muy desagradable. Y entonces vemos que el gozo es punto y aparte de lo que es la alegría mundana o la felicidad del mundo. El gozo es un estado de protección que encuentro en el Señor. Digo, estoy en tus manos. No temeré mal alguno. Tú estás conmigo. Es gozo inexplicable que el mundo no puede entender, porque el mundo no conoce a la fuente del gozo que es Cristo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Puedes estar en diversas pruebas y encontrar tu gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque sabes algo, sabes que hay un proceso. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y entonces hay un producto. ¿Cuál es el producto? Ahí lo puedes leer. ¿Qué produce? Lo que a ti y a mí más nos falta. Por eso necesitamos ser muy probados. ¿Estás de acuerdo? Ándale. ¿O no estás de acuerdo? ¿Qué tanta paciencia te falta? ¿Qué tanta perfección, qué tanto perfeccionamiento necesita tu fe? Pero no solamente hay un proceso que produce algo, sino hay un final. Hay un resultado final. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa perfectos? En el original, maduros. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Madurez. Por eso tu fe tiene que ser probada. Por eso tu paciencia tiene que ser trabajada para que llegues a la madurez. Y vemos aquí en Hebreos 11, Abraham no fue la excepción. Abraham no nació con el título padre de la fe, ¿no? Y el día de su bautismo, a este le vamos a decir padre de la fe. No, llegó a conocerse como padre de la fe porque su fe fue probada y fue perfeccionado a través de pruebas. Su fe fue purificada para ponerla en Dios. Y dice que cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. Y menciona ese versículo, el 17, que el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, la prueba de Abraham fue una dura prueba. Renunciar. ¿A cuántos les gusta la palabra renunciar? Bueno, a lo mejor si tu trabajo te cae re mal, pues sí, ¿no? ¿Qué más quisiera yo poder renunciar? Bueno, pero ¿qué hay de renunciar a algo que realmente no quieres? ¿A qué tuvo que renunciar a Abraham? A su hijo. La palabra ofreció, dice, en el idioma original, puede ser traducido también como rindió o entregó. Ahora, puede ser muy difícil cuando el Señor nos pide rendir o renunciar a cosas. Y ya estás pensando, uy, sabía que hoy no debía de venir a la iglesia. Pues ni modo, viniste y Dios tuvo un propósito. ¿Qué cuando Dios me pide renunciar o rendirle cosas? Hay dos motivos detrás de esto. El primer motivo es que Dios está probando nuestra confianza en Él como Abraham. Si vemos el caso de Abraham, Dios realmente no le iba a quitar a su hijo Abraham, ¿estás de acuerdo? De hecho, justo cuando estaba a punto de ofrendar a su hijo, se lo detuvo y dijo, detén tu mano, ¿no? O sea, Dios realmente no tenía la intención de quitarle su hijo a Abraham. Dios tenía la intención de probar su fe y su confianza en Él. Le estaba enseñando a confiar en Él. Le estaba enseñando a tener una fe más profunda en Dios. Ahora, lo segundo que hay detrás de cuando Dios nos pide renunciar es que Dios nos pide que le entreguemos algo que no es para nosotros, o que no está en su voluntad para nosotros, o que no es bueno para nosotros, y el Señor lo sabe. Y en este caso también es una prueba para nuestra fe. Ambos casos lo son, tanto el 1 como el 2, ¿no? Pero aquí Dios nos pide que le entreguemos algo que seguramente no es bueno para nosotros, o que no está alineado con su voluntad, algo que no está en los planes de Dios para nuestra vida. Y tenemos la decisión de obedecer a Dios o de no obedecer a Dios. Para Abraham, renunciar a su hijo Isaac era desprenderse de la promesa que había recibido. Piensa en eso, Dios le prometió un hijo, Dios le concedió un hijo y ahora Dios se lo pide de vuelta. ¿Qué tan fácil crees que era eso para Abraham? Y entonces, ¿me vas a quitar el hijo que milagrosamente me diste? Yo ya tengo más de 100 años, mi mujer ya tiene más de 90 años, ¿no? Y aparte estéril, no voy a tener otro hijo, y mucho menos voy a tener un hijo de manera natural. ¿Por qué me pides esto? Quizás ese tipo de cosas pudieron pasar en la mente de Abraham, no lo sé. Pero hay cosas que pasan en nuestra mente cuando Dios nos pide cosas. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué amas más? ¿Y cuáles son tus prioridades en la vida? Y de repente el cristiano tiene que ser confrontado con esto. ¿Amas más a Dios o amas más sus promesas? ¿Amas más a Dios o amas más a sus bendiciones? ¿Por qué estás el día de hoy aquí? ¿Por qué estás siguiendo a Cristo o por qué estás conociendo de Cristo? Y hay algunas preguntas que nos hacemos en la siguiente diapositiva. ¿Estás con Cristo por qué? ¿Por lo que Él me puede ofrecer o por quien Él es? Ahora, estas cosas empiezan a choquear nuestra mente porque desde niños se nos ha inculcado un Dios que está como para mi buena fortuna y para servirme y para que me ayude cuando lo necesito. Y entonces de repente cuando te haces una pregunta, si quieres a Dios por quien Él es o por lo que te puede dar, pues no se supone que para eso es Dios, para darme cosas. A lo mejor no lo piensas así o no lo dices así, pero se te ha inculcado de alguna manera eso. Y de repente despersonificamos a Dios como si no fuera una persona, como si solamente existiera para cumplir mis propósitos y para venir en mi rescate cuando lo necesito y para pedirle ayuda. Espérate, Cristo vino a enseñarnos una relación con el Padre. ¿Estás con Él por amor o por conveniencia, ¿no? ¿Es una persona amada o un amuleto oportuno? ¿Y por qué lo pongo así? Porque muchos cristianos tienen a Dios como si fuera un amuleto nada más. Muchos tratan a Jesús como un amuleto que puedes sacar del cajón cuando se necesita. Cada vez que la cosa se pone fea, ¿qué haces? ¡Ay, vamos a la iglesia! ¡Ay, sí es cierto, necesitamos de Dios! Cada vez de que vuelve a haber un problema, cada vez de que vuelvo a regarla, cada vez, y entonces de repente, ¡ah! Y entonces, ¿dónde está mi amuleto? Y abres el cajón y lo sacas y te vemos en la iglesia. Hola, hermano, mucho que no te veíamos, bien, qué bueno que estés aquí. Y la verdad, sí, qué bueno que estés aquí, pero examina tu corazón. Porque cuando la cosa se calma, ¿qué pasa? Abro el cajón, guardo el amuleto, lo cierro y sigo, ignorando que Jesús no es un amuleto para mi buena suerte al que recurro cada vez de que me da miedo, sino Jesús es una persona que me ama, que dio su vida por mí en la cruz, que extiende su mano para ofrecerme no solamente ayuda, no solamente socorro, sino una relación con Él. Y estoy llamado a relacionarme con Él, no a sacarlo del cajón esporádicamente. Ahora, cuando digo relacionarme con Él, no estoy hablando de la iglesia, ¿ok? Porque venir a la iglesia cada domingo tampoco es relacionarte con el Señor. Relacionarte con el Señor, ¿qué es? Caminar diariamente con Él. No nada más cuando me dio miedo, no nada más cuando la regué otra vez, no nada más cuando sucedió esto, ¿ok? No, es caminar constantemente con Él. En delicados pastos, dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo, pero también en el valle de sombra de muerte. O sea, en todo momento, en toda etapa de la vida, caminando de su mano, si realmente es mi pastor. ¿En qué momento se revela lo que Dios realmente es para mí? Cuando Dios me pide que le entregue algo, o a alguien. Cuando Dios me pide que le entregue una relación, cuando Dios me pide que le entregue un trabajo, cuando Dios me pide que le entregue un pasatiempo, cuando Dios me pide que le entregue uno de mis planes, cuando Dios me pide que le entregue, pues ahí, a lo mejor tú sabes lo que Dios te esté pidiendo que le entregues. Ponlo ahí en la línea. Y entonces comienza la prueba de nuestra fe. Ahora, en el idioma original, la palabra prueba es peirazo y significa examinación. Ahora, si entendemos esta definición, una prueba es una examinación, entonces me voy a quitar de la mente esa idea de que una prueba es un castigo de Dios. Ah, Dios me está disciplinando porque me porté mal. No, una prueba es una examinación. Cuando el doctor te dice, hazte un examen de sangre, ¿no? Y tienes que ir y te sacan sangre. O hay pruebas más incómodas, ¿verdad? Cuando te piden copro y otras cosas. Ninguna de las pruebas es agradable, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque cuando entregas esa muestra de sangre o de lo que te hayan pedido y se analiza, ¿qué es lo que te devuelven? Resultados. ¿Qué es qué? Información acerca de tu estado interno. En ese sentido, esas son las pruebas para el creyente. Viene Dios y te dice, entrégame eso. Yo no es lo que quiero para ti, no es lo que quiero para tu vida. Y lo que sucede a continuación es que de tu interior empieza a brotar información acerca de tu estado interno. Puede ser negación, no creo que Dios me esté pidiendo eso, pues ni tiene nada de malo, ¿verdad? No creo que Dios me esté pidiendo eso. O a lo mejor reclamo. ¿Pero por qué, Señor, si no ves que esto sí me hace sentir bien y esto sí me hace estar de buen ánimo? Yo no le veo nada de malo a esto, ¿no? Y empezar a tratar de negociar entre negocios y reclamos. O justificación. Tratar de justificar por qué me debo quedar con lo que Dios me está pidiendo. Pero es que si me desprendo de esto, entonces, ¿qué va a pasar con esto? No me puedo desprender de esto. Entonces empiezo a justificar lo que Dios me está pidiendo. O el por qué estoy en esto, ¿no? Es que si no me lo dan en mi casa, lo tengo que ir a buscar afuera, ¿no? Ah, entonces, qué bonito, ¿no? Está justificado entonces, hermano, córrele. Claro que no. Una de las cosas que más duele cuando el Señor pide es control. Pero, Señor, ¿no ves que si dejo que mi marido tome todas las decisiones, las va a tomar mal? Puede ser que sí. Y eso no significa que el Señor no te lo esté pidiendo. O una persona, una relación, ¿no? Bueno, Dios, pero es que esta persona, ¿no? Aunque no sea un cristiano, pero es un buen muchacho y sí me respeta. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? La prueba está arrojando información, está arrojando resultados. Y esos resultados pueden ir desde ira, rebeldía, falta de fe, falta de perdón, falta de amor, falta de comunión con Dios. Y entonces empieza a soltar información, así la prueba empieza a soltar información sobre mi estado interno. Salen los análisis y puedo ver qué es lo que está sucediendo en mi interior. Puedo tratar de negarme, puedo tratar de justificarme, puedo tratar de echarle la culpa a otros, ¿no? Pero es que cómo no me voy a enojar si no ves cómo me trataron, no ves, sí. Puede ser que sí, ¿no? Pero hay un ejemplo muy claro, ¿no? Y muy sencillo. Yo puedo tomar esta botella de agua y destaparla, no la voy a destapar para que no salpicara a nadie. Y decidir agitarla, ¿no? Y entonces esta puede ser tu vida, ¿no? Tú eres la botellita, ¿no? Ay, qué bonita botellita eres, hermano. Y de repente, y algo empieza a agitar. Si está destapada, ¿no? De la analogía debería ser destapada, pero no quiero ser un cochinero. ¿Qué va a salir de adentro? ¿Qué ves que tiene la botella? Lo lógico es que va a salir agua, ¿no? ¿Eres responsable de que se te haga sangoloteado? No siempre, a veces sí, a veces no. Muchas veces no, vamos a decir. Pues yo no tengo la culpa de que me hayan sangoloteado, sí. Pero eres responsable de lo que tienes adentro. Nadie. O sea, si la prueba te sangolotea y lo que sale es ira, es lo que había adentro. No es la culpa de mis hijos, no es la culpa de mi esposa, no es la culpa de mi esposo, no es la culpa de mi jefe, no. O sea, cuando viene la prueba y empiezan a salir resultados, información, o sea, es el análisis de lo que llevas adentro. Puedes echarle la culpa a otras personas, todo lo que quieras. Pero lo que sale en la prueba es lo que tenías en tu corazón. Ahora, eso puede ser muy duro de darnos cuenta, pero es necesario. Porque lo que Dios quiere hacer es ¿qué? Es sanarme interiormente. ¿Por qué vas a la clínica a hacerte análisis? Porque quieres sanarte. Porque si tienes triglicéridos, necesitas hacer dieta. Si tienes colesterol o si tienes el azúcar alto. O sea, ¿qué necesitas? Necesitas tratamiento. La prueba tiene ese propósito. Revelar lo que hay en nuestro interior para poder ser sanados. Y eso es parte de la gracia de Dios. A Abraham también le sacudieron la botellita de agua. ¿Y qué salió de él? No siempre salieron cosas buenas, ¿va? Aquí en Hebreos vemos por la fe a Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció a Isaac. Y añade en el verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, está entregando la misma promesa que Dios le había cumplido. Y entonces, ¿esto es lo que me pides? Bien, Señor, tómalo. Es tuyo. Te amo más a ti que a tus bendiciones. Esto es lo que me estás pidiendo, Señor. Te amo más a ti que a mi trabajo. Te amo más a ti que a mi novia, te amo más a ti que a mi carrera, te amo más a ti que a Netflix, te amo más a ti que a mi celular, te amo más a ti que al ministerio, te amo más a ti que tener el control. Y entonces es, toma, es tuyo, si tú me lo pides, tú eres más importante, lo que tú me pidas te entrego, tú eres el primero. Ahora, eso es posible si entendemos que el primer mandamiento para la vida cristiana, ¿cuál es? Tienes que amar a Dios. Si no amas a Dios, todo lo que te pida. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ¿cómo voy a estar dispuesto a entregarle algo a Dios cuando amo más esto que me está pidiendo que a Él? Y me lo está pidiendo por mi bien. Está perfeccionando mi fe, está limpiando mi vida de cosas que Él no quiere para mi vida y que tiene cosas mejores, y me está librando de incluso propias malas decisiones o falta de sabiduría que yo tengo, y es lo que Él está haciendo en mí. Pero ¿cómo le voy a entregar algo si no lo amo? ¿Cómo voy a seguir a Cristo si no lo amo más que a todo? Pero ¿cómo lo voy a amar si no lo conozco en verdad? Y ahí viene una cadenita, ¿no? No puedo amar a Dios si no lo conozco. Si tienes una relación con Dios y lo conoces, puedes amarlo. Pero si no tienes una relación con Dios, tu amor a Dios va a ser de dientes nada más. Y si no lo puedo amar, no lo puedo obedecer. ¿Cómo Abraham pudo renunciar primero? O sea, Abraham no es la primera cosa que Dios le pide a Abraham, ¿estás de acuerdo? ¿Qué fue lo primero que Dios le pidió a Abraham? Tu tierra, salte. ¡Bah! ¿Qué es lo segundo que le pidió Dios a Abraham? Tu parentela, déjalos. No es la primera vez que Dios le pide algo a Abraham. ¿Pero por qué? Porque tengo una tierra para ti. Y de ti va a venir una gran nación. Entonces todo lo que Dios le pedía a Abraham era por el bien de Abraham, y porque tenía promesas y planes para su vida. Y si Abraham no dejaba su tierra y no dejaba su parentela, una gran nación no hubiera salido de él. Fue bueno que Abraham estuviera dispuesto a renunciar a lo que Dios le pedía. Muy bueno. Fue fácil, dudo que haya sido fácil. Digo, en la narrativa bíblica te dan la historia así como que, ah, sí, salió Abraham, no sé qué, pero no sabemos qué es lo que pasó en el inter, ¿no? En lo que Dios le dijo y Abraham obedeció, no podemos saberlo. Y ahora le pide a su hijo. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Y la respuesta de Hebreos es fe. Versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo fue que Abraham estuvo tan dispuesto a renunciar a su propio hijo? Dice aquí que Abraham en su mente, en su corazón, pensaba: si Dios me lo quita, Dios lo puede hasta resucitar. ¿Pero por qué? Porque confío en Dios. Porque Él me prometió todo esto: una tierra, una gran nación, un hijo de la promesa a través del cual todas las naciones iban a ser benditos por su descendencia. Entonces Abraham ve lo que conoce de Dios, porque conoce a Dios, y dice: realmente Dios no me puede quitar a mi hijo. O algo tiene que hacer Dios, porque tampoco va a faltar a su promesa. Y lo que dice Abraham es: ok, si lo va a resucitar, lo va a resucitar, pero no va a faltar a su promesa. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabía Abraham? Acuérdate que la historia de Abraham está en el libro de Génesis, ¿verdad? Preguntas de escuela dominical. ¿Hay algún milagro de resurrección en el libro de Génesis? No. Primeros milagros de resurrección empiezan en Primera y Segunda de Reyes. Antes de eso, no había registros de una persona que Dios hubiera levantado de los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabía Abraham que Dios es poderoso de levantar de entre los muertos cuando nunca había visto eso, ni nunca se había sabido eso? Y la respuesta es: conociéndolo. Ahora, si yo conozco bien a una persona, aunque haya cosas que nunca haya hecho, puedo decir: no, sí, de fulanito sí, sí lo creo. No lo sé, pero sí. Sí, sí te lo creo, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Vamos a suponer que para bien, ¿no? Porque Perenganito le regaló su coche, ¿no? Pues no sé, pero de él sí lo creo porque es una persona muy generosa, muy dadivosa. Sí, sí podría hacerlo fácilmente. Cuando conoces a alguien, a pesar de que haya cosas que nunca hayas visto de esa persona, puedes decir. Y hay personas con las que puedes acercarte y pedir un favor y saber, híjole, es un favor muy complicado, pero yo sé que de esta persona lo voy a recibir. Entonces, ¿cómo sabía Abraham o cómo cruzó Abraham que Dios podía resucitar a alguien de los muertos cuando jamás se había escuchado de eso? Pues no lo sé, pero de mi Dios sí lo creo. Yo creo que Dios es capaz de resucitar de los muertos. Y tenía razón. Ahora, no fue eso lo que sucedió, ¿verdad? Sino que Dios lo detuvo y entonces proveyó un sacrificio y te sabes la historia en Génesis, ¿no? Y ahí hay una figura muy hermosa de Cristo, no vamos a profundizar en eso. Pero justo cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, Dios detiene la mano de Abraham y provee un sacrificio. Que estaba el chivito así enredado en los cuernos, ¿no? Y atrapado y dice, esa es la ofrenda, ¿no? Ahora es una imagen de Jesús. Yo no voy a dejar que tú des a tu hijo por mí, pero te doy una señal de que un día yo sí voy a dar a mi hijo por ti. Es el mensaje en esa historia. Y ese cabrito representa a Jesús, ¿no? La ofrenda que Dios proveyó para salvar la vida de Isaac. Jesús es la ofrenda que Dios proveyó para salvar nuestras vidas. Pero entonces la fe de Abraham fue probada, los resultados de la prueba fueron bastante esperanzadores, porque la convicción que tenía Abraham sobre quién es Dios y lo que Dios puede hacer hizo que él pasara esa prueba, digamos, satisfactoriamente, respondiendo a lo que Dios le pidió, entregándose. Ahora, no fácilmente, pero sí satisfactoriamente. La pregunta aquí es si tú conoces quién es tu Dios. Y sabes lo que tu Dios puede hacer. Si tú sabes, entonces lo que te pida, no se lo vas a negar. Si tú confías en Él, lo que Él te pida, le vas a decir, sí, Señor. Si tú me pides esto, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a entregar. Pero para eso tienes que conocer quién es Él y lo que puede hacer, su carácter, su amor por ti. Tienes que conocer que Él es bueno y que Él es amor. Y que no va a hacer nada ni te va a pedir algo para dañarte o para perjudicarte, sino para bendecirte. Si entiendes eso, puedes caminar con el Señor tranquilamente. Ahora, punto número 2. Isaac, siguiente héroe. Y héroe, acuérdate, entre comillas. El único héroe en todas las historias es Dios. Pero el siguiente héroe, personaje de la fe, que vemos es Isaac, y dice que por la fe Isaac bendijo, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ahora, esto es muy interesante porque si tú te acuerdas la historia, Isaac tuvo dos hijos. Uno era Jacob, que después cambió su nombre por Israel, y tuvo otro hijo que se llama Esaú. Ahora, ¿quién era el primogénito de esos dos hermanos? Eran gemelos, ¿no? O eran cuates. Pero ¿quién salió primero? Esaú. Y luego salió Isaac. Entonces el derecho de primogenitura se le dio a Esaú. Esaú era el primogénito. Isaac fue el segundo nacido. Por segundos, no sé si alguna vez has visto gemelos pelearse por eso, pero yo nací primero, dice mi mamá que yo soy mayor que tú y obedéceme. Bueno, algo así con Jacob y Esaú, ¿no? Esaú era mayor, Jacob fue el menor. Y cuando Isaac ya era viejo, iba a dar la bendición al hijo primogénito. Acuérdate que en la cultura judía la cuestión de los primogénitos era gran cosa. No hoy en día, hermanos, por favor. Hoy en día no. Todas esas costumbres judaizantes era eso, era cultura judía. Tu hijo mayor no es más importante que los otros, ni es el que los demás tienen que servirlo. No, 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 no. O sea, eso es cultura judía. Hay que separar una cosa de la otra, ¿eh? ¿no? Pero bueno, tengo que decirlo porque en muchos círculos cristianos se judaiza mucho. Hay mucho judaizante. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque lastimamos el corazón de los niños, somos injustos luego con los otros, entonces... Y a uno puf, se le dispara la cabeza hasta el cielo y se cree la última coca del desierto. No le estás haciendo un bien a tus hijos, ¿no? Pero bueno, en la cultura judía era muy importante esta situación de la primogenitura. Cuando Isaac ya era viejo, iba a dar la bendición a su hijo primogénito, es decir, a Esaú, dice que ya era ciego por la vejez. Pues ya tenía una ceguera, ¿no? Por la edad. Y había habido una especie de trato entre Jacob, el menor, y Esaú, el mayor. Que dice la historia que un día que llegó muriéndose de hambre, ¿no? Así, siento que voy a desfallecer porque estuve cazando todo el día y me voy a morir, ¿no? Entonces, bueno, te doy un plato de lentejas y me intercambias tu bendición de primogénito, ¿te acuerdas, no? Y Esaú dice, sí, dame de comer, ¿no? Y entonces hicieron como ese trato, ¿no? Un trato que Esaú no estaba realmente dispuesto a cumplir. Entonces Isaac, ya viejo, iba a darle la bendición a su primogénito. Y entonces Jacob se disfrazó de Esaú, dice que Esaú era muy, muy peludo, entonces se puso pieles de animales. Bueno, hizo todo un teatro para que se acercara con su papá y pensara que era su otro hijo y recibiera él la bendición del primogénito. La pregunta es, ¿por qué dice, o sea, si Isaac era ciego, ¿no? ¿Por qué dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob en lugar de Esaú, ¿no? Y eso es algo muy interesante y tiene una explicación todavía más interesante. La realidad es que desde antes de que nacieran sus hijos, Dios ya le había advertido o ya le había comunicado a Isaac que su hijo mayor iba a servir a su hijo menor. Eso lo vemos en Génesis 25:23. Dice que Rebeca, la esposa de Isaac, como que los gemelos estaban peleando mucho en la barriga y dice, ay Dios, ¿por qué se están peleando? ¿Qué están haciendo aquí? Y le preguntan al Señor, ¿qué onda con estos gemelos? Están como locos, ¿no? O sea, peleándose en el vientre de la mamá y Dios les dice esto, respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y entonces lo que estaba dando a entender Dios es que sí, van a ser hermanos pues prácticamente muy, muy chispudos y todo, pero yo elegí que el mayor sea el que sirva al menor. Es decir, el menor va a recibir la bendición como si fuera el primogénito. Isaac ya sabía entonces la opinión de Dios en eso. Y que Dios había escogido no a Esaú, sino a Jacob. Ahora surge entonces otra pregunta, ¿por qué Isaac estaba tratando de bendecir a Esaú? Y la única respuesta es por rebelde. Como tú y como yo, hermanos, ¿no? No te hagas. Que Dios te dice una cosa, pero tú quieres hacer tu voluntad. Bueno, algo así pasó con Isaac. Dios ya le había dicho, el mayor tiene que servir al menor, pero Isaac no, pero es que Esaú, mi campeón, mi primogénito, a él tengo que bendecir, ¿no? Es el cazador de la familia. Isaac, tratando de bendecir en rebeldía al hijo mayor en lugar de bendecir al hijo menor como Dios se lo había dicho. Entonces tenemos este rebelde Isaac, como tú y como yo, tratando de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo se coló entonces en el muro de la fe Isaac? ¿Eso significa que los rebeldes tenemos esperanza de vivir una vida en fe con Dios? Sí, esas son buenas noticias. La pregunta, ¿cómo llegó Isaac al muro de la fe de Hebreos 11? Cuando estaba tratando de bendecir a Esaú en rebeldía. Bueno, en Génesis 27:33, después de que se dio cuenta de que bendijo al menor y no al mayor, dice, se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Ahora esa frase, yo le bendije y será bendito. Cuando Isaac se percató de que se cumplió lo dicho por Dios y que realmente el mayor iba a servir al menor, y el menor fue el que recibió la bendición, no el mayor, dice que se estremeció. En el original es que tembló, que se consternó, que tuvo temor, y dice, yo lo bendije y será bendito. O sea, se va a cumplir lo que Dios dijo que se iba a cumplir, a pesar de... Y ahí está la fe por la cual Isaac entró en el muro de la fe. Dice, ay no, pues está medio chafa. No, pues sí, como tú y como yo. ¿Cómo crees que vamos a llegar al cielo? Ah, héroes, yo hice grandes cosas, yo planté grandes iglesias. No, Señor, a pesar de que yo fui rebelde, a pesar de que yo fui muchas veces en contra de tu voluntad, a pesar de que muchas veces quise desobedecerte y pequé muchas veces y fallé muchas veces, y a pesar de que tuve muchas deficiencias, alcancé salvación por tu gracia. Así voy a llegar al cielo. No va a haber nadie que llegue al cielo de otra manera. Nadie. Ni esos que se ponen títulos así de apóstoles y de así. No, nadie va a llegar así al cielo. Todos vamos a llegar al cielo en humildad, agradeciendo que alcanzamos la gracia de Dios. Así entró Isaac en el muro de la fe por una derrota, porque Dios derrotó sus planes. Y es ahí donde yo digo gracias a Dios por las derrotas, Señor. Benditas sean esas derrotas que me enseñan a confiar en ti. Esos fracasos personales que me enseñan a caminar contigo, que me enseñan a conocerte más profundamente. Gracias por esos fracasos, Señor. Gracias porque no me das lo que quiero, sino lo que necesito. Y cuando me rebelo en contra de tu voluntad, me haces fracasar para que regrese a ti. Gracias, Dios, porque no cambias tus planes a pesar de mis rebeliones. Isaac quería bendecir a Esaú, pero eso hubiera significado que la nación que vino de Jacob, porque Jacob, bien dijimos, es el que cambió de nombre por Israel y es de donde nació la nación de Israel. O sea, imagínate que Isaac hubiera tenido éxito en su plan rebelde y hubiera bendecido a Esaú en lugar de a Jacob. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que Israel no nacía como nación. O eso hubiera implicado en un supuesto que Dios hubiera dejado que Isaac cumpliera con sus planes. Pero por eso Dios no iba a permitir eso. Porque Dios tenía un Salvador que iba a venir del linaje de Israel. Y de repente, cuando vemos el plan completo de salvación, de redención, nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Y honestamente, el Señor sí se merece un aplauso así, por nuestros fracasos también. Por los planes que nos frustró. También por eso se merece adoración. Porque si Dios dejara que fuéramos exitosos en las cosas que no provienen de su voluntad, seríamos miserables. Y terminaríamos destruidos. Ahí me doy cuenta que a veces lo más amoroso que puede hacer Dios por mí es permitirme fracasar en las cosas que no provienen de Él. Y así Isaac terminó en el muro de la fe. Por un Dios fiel que permitió su fracaso en sus planes, para que se cumplieran los suyos, que eran mucho mejores. Porque a pesar de que trató de rebelarse, Dios no se lo permitió, hizo que fracasara en sus planes personales para salvarlo de sus malos caminos, y haciendo esto perfeccionó la fe de Isaac. Los fracasos, hermanos, también perfeccionan nuestra fe. Las derrotas también perfeccionan nuestra fe. A veces mis derrotas personales son una muestra de la victoria de Cristo por mi alma y por mi salvación. Si el apóstol Pablo no hubiera fracasado en su camino a Damasco para corretear cristianos, no hubiera sido salvado para Cristo. Nosotros estamos en el mismo camino que Abraham e Isaac, aprendiendo a caminar por fe, confiando en el Señor. Sus planes son mejores que los míos, su voluntad es buena para mi vida, Él es digno de mi confianza, Él es digno de que yo le rinda lo que Él me pida, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque sus planes son grandes y porque mi vida fuera de Él carece completamente de sentido. Entonces, camina con el Señor. Ahora sí, tú elige como Abraham o como Isaac, ¿no? Abraham, que un poquito más a la buena, no siempre, pero un poquito más a la buena. O Isaac, a la mala, y así, pero en sus fracasos tuvo que encontrar a Dios. Ahora sí que tú agárrale por donde vayas a agarrarle, pero camina de la mano de Cristo. Confía en Él. Entrégate completamente a Él. Y si Él te pide algo el día de hoy, hermanito, dale. Porque tú no sabes. Realmente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Verdaderamente no lo son. Son mucho más altos. Son mucho mejores. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque continuamos viendo a estos personajes que caminaron por fe, que tú perfeccionaste su fe. Y te damos gracias, Señor, porque es un testimonio para que el día de hoy nosotros sabemos qué pisadas seguir, qué camino andar, cuál es la vida a la que tú nos has llamado como hijos tuyos, Señor. Una vida de fe, una vida de confianza. Gracias por no permitirnos tener éxito en los planes que no provienen de ti. Y porque cuando nos hemos rebelado, tú nos has traído de regreso. Por amarnos lo suficiente y ser ese buen pastor que deja las 99, iba por esa una que se perdió y nos traes a casa. Examina nuestros corazones. Mira nuestro interior y revélanos, Señor. Queremos ver lo que no proviene de ti, lo que tú deseas quitar, lo que no te agrada, lo que no te glorifica, lo que no te honra. Examina nuestro corazón. Enséñanos esa fe de Abraham que entregó, que se rindió, que ofreció. El día de hoy queremos ofrecer, Señor, un verdadero sacrificio de alabanza. Es una vida rendida a ti, renovando nuestra mente en tu palabra, siendo en nuestra vida y en nuestro cuerpo ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti.